Muy bien, muchachos. Me da un montón de gozo poder compartir esta semana con ustedes. Y aun si no me creen, hace no tantos años fui un campero como ustedes. Y recuerdo estar una vez en el equipo, varias veces, no sé, fue hace mucho, pero estar en el equipo de Cabe una vez fue mi consejero y luego muchas veces en el equipo de Miguel. Recuerdo estar con Miguel muchas veces, entonces, solo para que sepan, no soy tan viejito todavía. Sí, pues quiero hablarles en esta tarde y empezar, pues vamos a empezar con oración y ya empezamos. Señor, gracias por este tiempo juntos, gracias por tu gran amor para con nosotros y por tu increíble palabra que podemos leerla, podemos estudiarla y podemos aplicarla a nuestras vidas y cambia nuestras vidas. Y pido que en esta noche sea así, Señor, y que me des las palabras correctas y que abres los corazones de los que van a escuchar, Señor. Y eso lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, pues voy a empezar con una pregunta y a ver si me lo pueden contestar. Aquí está. ¿Qué dirían ustedes que es el tesoro físico más grande que Dios ha dado a cada creyente y a cada persona en el mundo? A ver. Pues algo físico. Sí, la Biblia. Alguien dijo la Biblia. Yo diría que la palabra de Dios o las escrituras. Lo que está escrito es la cosa física que puedes sostener en tus manos, puedes leerla, más preciosa que Dios ha dado jamás a nosotros. No hay cosa que compara con su palabra. Y eso es lo que vamos a ver ahorita, que la Biblia no solamente es el libro más increíble en el mundo, sino que es la cosa más importante también. No se compara, no hay un libro que se compara con la palabra de Dios. Y hoy vamos a ver por qué es tan importante y poderosa la palabra de Dios. Si tal vez alguna vez te has preguntado, ¿por qué leer la Biblia? ¿Por qué estudiar la Biblia? ¿Por qué basar mi vida sobre este libro? ¿De qué me va a servir? Pues espero poder contestar más o menos esa duda si lo has tenido. ¿Por qué la Biblia? Pues vamos al Salmo 19. Empezando, vamos al Salmo 19. Y yo creo que la misma Biblia nos puede contestar esa duda de la cual acaba de preguntar. Salmo 19. Y el versículo 7. Empezando en el versículo 7. Si has leído el Salmo 19, pues de contexto, el Salmo 19 está dividido en dos partes. La primera parte, que no voy a leer, se trata de la creación, lo creado, todo lo que vemos aquí afuera, los árboles, los cielos, la tierra, mar, estrellas, todo, abarca la creación de Dios. Y lo que quiero ver en Salmo 19 es la siguiente parte que habla de la palabra de Dios específicamente, su voluntad revelada por medio de su palabra. Salmo 19, 7 dice que la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Entonces, quiero ver esa cita por un momento. ¿Qué nos dice eso de la palabra de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios para nosotros? Pues la primera cosa que veo en el versículo 7, ¿qué dice? Es perfecta. ¿Hay otro libro que es perfecto? No. ¿Por qué? ¿Por qué no hay otro libro perfecto? Sí, porque fue escrito por hombres imperfectos. ¿Quién escribió la Biblia? Dios. Usó a hombres, pero es completamente inspirado por Dios la Biblia. Y es claro eso, y vamos a ver otras citas que nos indican eso. Pero vemos que la Biblia es perfecta. Puedes confiar completamente en la palabra de Dios. ¿Qué más dice de la Biblia? También en el 7. El testimonio del Señor es seguro. Empieza ahí, seguro. No es algo que tienes que dudar de ella. Es seguro, completamente seguro. No hay otro libro escrito que es seguro. Pero la Biblia es completamente seguro. Y luego el 8. Los preceptos del Señor son rectos. Igual, seguro, un poquito diferente, pero más o menos da la misma idea. Y luego que alegran el corazón. Y luego que dice, el mandamiento del Señor es puro. Y puedo pensar en muchos libros escritos por hombres buenas, pero ninguna compara con la palabra de Dios en su pureza. Es completamente puro. No vas a encontrar otra cosa más pura que la palabra de Dios. Dios lo ha mantenido desde siglos puro. No ha sido contaminado la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él lo está cuidando. Es completamente puro la palabra del Señor. Y luego también dice, el temor del Señor es limpio. Estamos hablando aquí de la palabra de Dios, pero lo habla como si fuera el temor del Señor. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Entonces es algo verdadero, completamente. No vas a encontrar una mentira en la palabra de Dios. Comparado con otros libros escritos por hombres, puedo pensar en libros de ciencia o libros de medicina que fueron escritos en los 1800. ¿Usarías uno de esos libros hoy en día? No, claro que no, porque han descubierto nuevas cosas. Tal vez cuando lo escribieron pensaron que eso era la verdad, pero ya todo vemos que ha cambiado. Todos los libros escritos por humanos siempre se están cambiando, especialmente en esas áreas de medicina, ciencia. Cualquier cosa así cambia, pero la palabra de Dios es verdadera, no cambia la palabra de Dios. Y luego también veo en el 10, dice, deseable más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulce que la miel que destila del panal. Entonces, ese es un dicho increíble. La Biblia es más preciosa que oro. No solamente un poco de oro, muchísimo oro. Todo el oro en el mundo no se compara con la palabra de Dios. Y temo que si les diera la opción de todo el oro en el mundo o quitar sus Biblias, yo creo que irían con todo el oro en el mundo, la mayoría de ustedes. Pero quiero tratar de hacerles ver qué tan increíble es la palabra de Dios hoy. Y es más precioso que el oro y más dulce que la miel y que la que destila del panal. Entonces, y ese es un miel que es, si pudiera haber miel más dulce aún que la miel normal, es el que sale del panal. Entonces, es la cosa más dulce a nuestras almas. Y ya que vimos qué es la Biblia, vamos a 2 de Timoteo para ver qué hace en nuestras vidas. 2 de Timoteo 3, capítulo 3, versículos 15 hasta el 17. 2 de Timoteo 3, 15. Una cita muy conocida. 2 de Timoteo 3, 15. Y aquí Pablo está escribiendo a Timoteo y dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Quiero parar ahí en ese versículo por un segundito. ¿Qué te da la palabra de Dios según ese versículo? Sabiduría que lleva a qué? A la salvación. Yo creo que de todo lo que te da la Biblia, es de la cosa más importante de todas. Te da la sabiduría que lleva a la salvación de tu alma, de tu espíritu. No puedo pensar en otra cosa mayor que eso que te da la Biblia. Si no tuviéramos la palabra de Dios, no tendríamos esa sabiduría, ¿verdad? No podríamos ser salvos sin la palabra de Dios que nos ha sido revelado. Entonces es algo increíble para mí ver eso, que nos da la sabiduría que lleva a la salvación en Jesucristo. Eso es lo que le dice a Timoteo aquí. Siguiendo en el 16, dice: toda escritura es inspirada por Dios. Ahí está, toda escritura es inspirada por Dios. No solo el Nuevo Testamento, o no solo las secciones que quieres que estén inspiradas. Muchas sectas solo agarran de aquí y de acá y forman sus religiones. No, toda la escritura es inspirada, aún las partes difíciles, Cantares, Eclesiastés, toda la escritura es inspirada por Dios. Y sigue, y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y luego aquí viene el 17, dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Ese es un dicho increíble, si lo piensan. Piénsalo. Para que seas equipado, dice, a fin de que el hombre de Dios sea bueno, sea más o menos, no, sea perfecto. Pues de seguro Caleb estaba hablando del cielo. Pues sí, de alguna manera sí. Pero yo creo que si pudiéramos seguir la Biblia perfectamente, pudiéramos vivir una vida perfecta aquí. Tristemente por nuestro hombre, la carne, no podemos seguirla perfectamente, pero todo está ahí para que pudieras vivir una vida perfecta. Dios no ha dejado nada afuera de su palabra que necesitas para vivir una vida perfecta delante de Dios. Cristo lo hizo, ¿verdad? Porque Él es Dios y Él pudo seguir la palabra de Dios perfectamente. Pero, y luego también, equipado para toda buena obra. También vamos a 2 de Pedro 1, del 3 al 4. Y esos versículos me encantan. 2 de Pedro 1. He estado memorizando 1 y 2 de Pedro en los últimos años. Y aprendo cosas cada día de estos dos libros. Pero estos dos versículos me encantan. 2 de Pedro 1, versículos 3 y 4 dice: pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas llegáis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Entonces, ¿sabes lo que te está diciendo estos versículos? Y tuvimos una discusión ahorita en la cabaña, de un chavo preguntó: pues mi familia ha tenido un trasfondo tan horrible, ¿cómo no voy a caer en lo mismo yo? Pues aquí está la respuesta a esa pregunta. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y la piedad. ¿El divino poder de quién? De Jesucristo. Mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó, Jesucristo, por su gloria y excelencia. ¿Cómo vas a llegar a conocer de veras a Jesucristo? Pues ahí lo dice en el 4. Por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas. ¿Dónde los ha puesto sus maravillosas promesas? En la Biblia. Todas están aquí, escritas. A fin de que por ellas llegáis a ser partícipes de la naturaleza divina. No es que eres Cristo o que eres un Dios. No, pero ya tienes su naturaleza, ya tienes el poder de rechazar el hombre viejo, de vivir una vida que agrada a Dios por medio de Él, por medio de conocerle a Él, por medio de su palabra. Entonces, es increíble estos versículos. Y escapar de la concupiscencia que hay en el mundo, ¿verdad? Aquí, por medio del pecado que hay en el mundo. Y luego también vemos el poder de la Biblia. ¿Qué tan poderosa es este libro? Pues vamos a Hebreos 4:12. Otra cita muy conocida, pero vamos ahí. Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Ningún otro libro puede hacer eso. Primeramente dice que porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es un libro vivo. Todos los demás libros son libros muertos. ¿Por qué son libros muertos? Sí, porque sus autores están muertos o están muriendo. No hay autor que no va a morir. Pero ¿por qué la Biblia dice que es un libro vivo? Sí, porque Dios no muere y Él es su autor. Entonces es un libro vivo, ningún otro libro es un libro vivo. Y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. ¿Qué está diciendo aquí? Pues podemos pensar en una espada. Me gustaría tener una espada aquí, pero una espada de dos filos, ¿qué puede penetrar? Físico. Una espada física. Puede penetrar hueso, carne. ¿Pero puede penetrar más que eso? No. No puede penetrar. ¿Qué dice aquí que penetra esta espada de la palabra de Dios? Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu. Entonces aún penetra hasta tu alma, hasta tu espíritu, hasta lo más profundo de tu ser. No hay pensamiento que la palabra de Dios no puede discernir. No, sabe todo. Y me gustó una vez, dijo un predicador, que cuando estás leyendo la Biblia te está leyendo a ti también, mientras que la estás leyendo. La Biblia sabe, Dios por medio de la Biblia usa la Biblia para mostrarte cómo somos, ¿verdad? Entonces es un espejo también, dice en Santiago. Entonces penetra hasta la división del alma y del espíritu. Y las coyunturas y los tuétanos también. Penetra lo que puede penetrar una espada físico. No solo penetra cosas espirituales. Entonces es increíble esta espada. Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces es increíble la palabra de Dios y su poder. Lo que puede hacer este libro. Y quiero para darles un ejemplo de qué tan poderosa es la palabra de Dios. Escuché una historia hace unos años de unos musulmanes. Un señor, pues voy a empezar desde el principio. Un señor llegó desde los Estados Unidos a visitar a un misionero en un país musulmán, justo en la frontera de otro país musulmán. El país musulmán donde estaba el misionero era un poquito más abierto al evangelio. El otro país estaba muy cerrada, muy anticristianos, anti la Biblia, no permitían Biblia ni nada. Pero llegó este señor a visitar a este misionero y se encontró con 5 hombres musulmanes ahí que antes habían vivido en el país que estaba muy cerrado y habían huido porque se habían llegado a creer en Cristo, y pues sus familias los rechazaron, trataron de matarlos y tuvieron que huir a esa ciudad justo en la frontera. Y él los conoció, fue un milagro que los llegó a conocer. Pero le platicaron sus historias. Estos 5 hombres se estaban reuniendo, estos 5 hombres solos en una casa, como iglesia casi, y no tenían contacto con nadie más. Este misionero que él había ido a visitar ni sabía de ellos. Es una historia increíble, pero que no puedo contar todos los detalles. Pero en esencia sus testimonios eran más o menos iguales de los 5. En este país muy cerrado habían tenido una visión. En esta visión escuchaban a alguien decirles: encuentran una Biblia. Eso es lo único que estaba en la visión. Encuentran una Biblia. Encuentran una Biblia vez tras vez tras vez. Porque estaban buscando la verdad. Como que la religión musulmana no les convencía. Entonces estaban buscando. Y vez tras vez tenían esa visión o ese sueño de buscar una Biblia. Y de milagros, los 5 encontraron Biblias de diferentes formas, muy, muy, muy diferentes. Uno llegó a una biblioteca musulmán, pues los paredes llenos de coranes, libros musulmanes, todo verde. Dice la pared verde con los libros de los musulmanes. Pero ahí atrás de todos los libros vio algo azul que le llamó la atención. Un libro azul ahí atrás de todos. Y era una Biblia. Y lo sacó y lo compró y lo llevó a casa. Lo leyó 3 veces y llegó a conocer a Cristo. Solo por leer la palabra de Dios. Solamente por eso. Otro señor iba caminando por su pueblo y le llegó por atrás alguien y le tocó el hombro y volteó, y ese señor que nunca había visto en su vida le dijo: Dios me dijo que te diera esta Biblia hoy. Y lo tomó a casa, lo leyó 5 veces y llegó a conocer a Cristo sin ningún contacto con nadie. Y era de verdad su conversión, porque fueron perseguidos, trataron de matarlos y tuvieron que huir. Y se encontraron esos 5 hombres en este país y se estaban reuniendo. Entonces, eso me impactó mucho del poder de la Biblia. Y tal vez piensas, pues no, eso solo pasa en lugares remotos y lejos así. Pero no. Yo llegué a conocer a un señor en un rancho a más o menos media hora de Zamora, que tuvo casi la misma historia. Estaba estudiando con los testigos de Jehová, queriendo saber la verdad. Y le dieron una Biblia, y le dijeron, pues lee esta Biblia. Le olvidaron decirle que tenía que leer la Atalaya también. Y empezó solo a leer la Biblia, después lo corrigieron y le dieron la Atalaya también, pero ya estaba tan picado con la Biblia que nunca leyó la Atalaya y siguió leyendo la Biblia, y solo por eso llegó a conocer a Cristo, a pesar de estar con los testigos de Jehová, yendo a sus reuniones cada día. Y ya por fin le corrieron porque les confrontó con la verdad de la palabra de Dios. Y un día, mientras que yo estaba tocando puertas ahí en este rancho, entregando Evangelio de Juan, le conocí a este señor y me platicó su testimonio. Y me dijo que había estado orando que alguien llegara a su puerta, y un cristiano verdadero, y que pudiera pues tener convivencia con alguien que deberá ser cristiano. Entonces, todo esto sin misionero, sin nada, solo ese libro, ¿verdad? Entonces, ese es el poder de la Biblia, que tiene la Biblia. Y luego también quiero hablarles, chavos, rapidito, ¿qué tan importante es para ti la Biblia? ¿O qué tan hermosa es para ti la Biblia? ¿Cuánto la amas? Pues vamos al Salmo 119. Salmo 119. Y lo voy a leer toda. No, solo estoy bromeando. Me gustaría. Es un salmo increíble. Y les dejo de tarea que lo lean. Vale la pena. Todo el salmo es el salmo más largo de la Biblia, el capítulo más largo de la Biblia. ¿Y de qué se trata? Sí. De la palabra de Dios. Increíble, ¿verdad? Que el capítulo más largo en la Biblia se trata de la palabra de Dios. Y quiero leer varios versículos aquí del Salmo 119 que hablan del salmista que tanto ama la palabra de Dios. En el 14, empezando en el versículo 14, dice: me he gozado en el camino de tus testimonios más que en todas las riquezas. Si les ofreciera todas las riquezas que ustedes pudieran tener, ¿irían por eso o por la palabra de Dios? Buena pregunta, ¿verdad? Y luego el versículo 20. Quebrantada está mi alma, anhelando tus ordenanzas en todo tiempo. ¿Cuánto anhelas leer tu Biblia? 24. También tus testimonios son mi deleite, ellos son mis consejeros. ¿Son tus consejeros la palabra de Dios? ¿Cuánto es tu deleite? El 47. Y me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. ¿Cuánto amas la palabra de Dios? 48. Levantaré mis manos a tus mandamientos, los cuales amo, y meditaré en tus estatutos. El 72. Mejor es para mí la ley de tu boca que millares de piezas de oro y de plata. ¿Qué tal ustedes? ¿Verdad? El 77. Venga a mí tu compasión para que viva, porque tu ley es mi deleite. Otra vez, mi deleite. 92. Si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. El 96. He visto un límite a toda perfección. Tu mandamiento es sumamente amplio. Hay un límite a toda perfección, pero no a la palabra de Dios. El 97. ¿Cuánto amo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. El 103. ¿Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca? ¿Es más dulce para ti la Biblia, espiritualmente hablando, o cosas físicas? El 127. Por tanto, amo tus mandamientos más que el oro, sí, más que el oro fino. El 140. Es muy pura tu palabra y tu siervo la ama. 162. Me regocijo en tu palabra como quien haya un gran botín. ¿Ustedes prefieren un gran botín o la palabra de Dios? Y el 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y nada los hace tropezar. Entonces, ¿quieren vivir una vida donde nunca van a tropezar? Pues aquí les ofrece en la palabra de Dios precisamente eso. Sí, guardan su ley, sí guardan la palabra de Dios. Y tal vez son cristianos domingueros que solo dejan su Biblia en un lugar en su cuarto hasta el domingo, lo sacudan bien, lo llevan a la iglesia, lo usan ahí y luego lo dejan otra vez. Que no sea así, chavos. Que amen la ley de Dios. Y también otra historia que leí de unos chinos. Un señor que visitó a la China fue a una conferencia, más o menos igual a esto, un campamento que tenían ahí. Tenía que ser escondidas porque no permiten eso allá. Entonces, pero eran muchos reunidos juntos. Y una mañana cuando se levantó este señor, vio que estaban ahí sentados y un señor traía una Biblia y lo estaba rompiendo así en pedazos y entregándolo a diferentes personas. Y cuando se acercó, vio que era una Biblia. Estaba como, ¿qué estás haciendo a esa Biblia? Y dijo, pues, no tenemos suficientes Biblias para todos los líderes de las iglesias. Entonces, estamos dando un libro de la Biblia a cada líder para que lo comparte en su iglesia un mes y luego lo cambia con otro líder para otra sección de la Biblia. Entonces, imagínense no tener Biblias, no tener acceso a Biblias. Esos fueron los líderes de las iglesias. Imagínense los que no eran líderes. Entonces, para ellos, sí, era preciosa la palabra de Dios. Y quiero leerles rapidito, 1 Pedro 1:23. 1 Pedro 1:23, para terminar ya. Aquí dice, pues habéis nacido de nuevo, no de un simiente corruptible. Todos hemos nacido de un simiente corruptible, ¿verdad? De nuestros papás, físicamente, todos hemos nacido. Pero, que continúa diciendo, sino de una simiente incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, caíse la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada. Entonces, si has nacido de nuevo, si has confiado en Cristo como tu Salvador, ya has nacido de algo que nunca va a morir otra vez, nunca va a ir al infierno. Y luego sigue en el 2, dice 2:1. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño y hipocresía, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. ¿Cuántos de ustedes han visto a un bebé recién nacido? ¿Qué es lo que quiere? Leche, ¿verdad? Es lo único que quiere. Lo desea más que cualquier otra cosa. Y eso es lo que Pedro aquí está diciendo, que debemos desear la palabra de Dios como ese bebé desea tanto la leche de su mamá, ¿verdad? Estás deseando la palabra de Dios así como un bebé. Es una buena pregunta para todos, ¿verdad? Y solo voy a terminar con algo que dijo un ruso y un cristiano que sufrió cosas que nosotros ni podemos imaginar sufrir durante el comunismo en Rusia. Y le visitó un cristiano de los Estados Unidos. Y este señor, al terminar su plática, le dijo esto. Dijo, nunca abandonas en la libertad lo que nunca abandonaríamos en la persecución. Escuchen esas palabras bien. Nunca abandones en la libertad lo que nunca abandonaríamos en la persecución. ¿Entienden eso? Ustedes tienen completa libertad para leer sus Biblias, para traer Biblia. Este señor no. Pero nunca lo abandonó. Y nosotros, que tenemos toda la libertad en el mundo, lo abandonamos. No abandonan la palabra de Dios, chicos. Vamos a terminar con oración. Señor, gracias por este día que nos has dado. Gracias por todas tus bendiciones, por tu gran amor para con nosotros. Y gracias por tu palabra tan increíble y preciosa. En el nombre de Cristo. Amén.